Vamos a la carta a los Colosenses. Hoy estamos terminando. El próximo domingo vamos a hacer una recapitulación de todo lo que implica cada capítulo de la carta, que son 4 capítulos, 18 versículos. Luego venimos con Filipenses. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que íbamos a comenzar con Colosenses, luego con Filipenses? Filipenses tiene 5 versículos más. Nos vamos a tardar un domingo más, si Dios así lo permite. Hermanos, ¿cuántos estamos contentos en el Señor? Hoy vamos a hablar un tema maravilloso que encontramos en estos versículos que tenemos aquí. De hecho, estos versículos básicamente son el agradecimiento del apóstol a algunos hermanos que estaban con él en la cárcel y otros que estaban fuera. Pero me llama la atención que toda la carta en general, a pesar de que el tema central de la carta es la suficiencia de Cristo, hay algo que resalta, hay algo que es bonito, único en esta carta, y es que Pablo hace un énfasis muy importante a la oración en esta carta a los Colosenses. Por ende, entonces vamos a hablar de la importancia de la oración esta tarde. De hecho, en los últimos versículos que están ahí, lo vamos a encontrar. Tenemos Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 18, iglesia. Bueno, vamos a leerlo juntos. No se lo había dicho, ¿verdad? Bueno, pero el domingo pasado dijimos que nos tocaba, así es que usted ya estaba listo. Vamos a leerlo, iglesia. Dice la palabra de Dios, Colosenses 4, del 7 al 18. Lo leo y usted me sigue con la mirada en la lectura. Dice así: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tiquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Arístargo, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque por él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumples el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Cristo Jesús, por este momento que nos permites. Gracias por dejarnos venir a tu casa para glorificar tu nombre. Hoy te hemos cantado. Hoy te hemos glorificado, Señor. Bendito eres, Cristo Jesús. Ayúdanos a que nuestros corazones puedan ser edificados a la luz de tu palabra. Queremos que tu palabra haga rema en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? La importancia de la oración. Hoy nos enfocaremos en una sección muy importante de ese pasaje y que es fundamental o esencial en la vida del creyente: la oración. En la Biblia encontramos numerosos versículos que resaltan la importancia de la comunicación constante con Dios a través de la oración. Y uno de estos versículos lo tenemos en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No los voy a leer para ir avanzando. También tenemos versículos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 y 18. De hecho, en cierta ocasión Jesús subió a orar antes de entrar en sus momentos difíciles, en su momento duro, y subió a orar al Padre. Habló con él e invitó a dos de sus discípulos, a unos de sus discípulos, a que subieran con él a orar. Ustedes conocen muy bien la historia que Jesús nos dejó plasmada en las Sagradas Escrituras. Ellos andaban cansados, agotados del camino, porque en aquel entonces con Jesús, escuchar su palabra, predicar su palabra, implicaba caminar mucho, de aldeas en aldeas, de pueblo en pueblo, hasta predicar lo más o abarcar los más lugares posibles. Estos versículos que tenemos en la última sección de Colosenses hace una reseña, y es que hay un hombre con nombre específico llamado Epafras. Pablo da testimonio de él. Dice Pablo puntualmente: este hombre no cesa de orar por ustedes, de dar gracias a Dios por ustedes. Pablo les está diciendo: este hombre los ama tanto que cada momento está orando por ustedes. Y es que todas las promesas de Dios son en Él, están en Él y en el amén de las Escrituras. Es decir, en el así es de las Escrituras. Para gloria de Dios. Tenemos versículos que nos hablan de esta importancia también en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20. Como dije, no lo voy a leer. Si usted lo quiere anotar, pues hágalo por cuestión del tiempo. Ahora, ¿cuántos de aquí, iglesia, le dimos gracias al Señor hoy cuando nos levantamos? Abrimos nuestros ojos y meditamos un momento y pensamos que el hecho de habernos levantado, inclusive antes de levantarnos, el hecho de habernos despertado es un milagro extraordinario que Dios nos ha permitido. Despertar, respirar y pensar que tenemos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestro lado, a nuestros hijos, a seres cercanos que amamos y que nada les ha ocurrido a ellos y que están sanos y salvos, hermanos, eso es cuestión de que lo pongamos en nuestros corazones y le demos gracias al Señor, porque de hecho Pablo sigue replicando en toda la carta: y den gracias al Señor en todo, por todo. La importancia de la oración como pilar fundamental en la vida del cristiano es de suma importancia. De hecho, la oración es una respuesta a las promesas, es decir, a las garantías de la gracia venidera de Dios. Palabras de John Piper. Dijo él: La oración es entrar a la casa donde Dios ha puesto todas sus reservas de la gracia futura e echar manos de ellas. Qué bonito, ¿verdad? Dios nos ha otorgado su gracia. Pero aparte de darnos gracia, la oración es entrar a la misma presencia de Dios y echar mano de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para sus hijos. La oración no es orar y sentarse a esperar por si acaso hay un Dios que nos responda o que tenga buenas intenciones para nosotros. La oración depende de las promesas divinas de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, la importancia de la oración se destaca también en diversos pasajes, como puede encontrarlo usted allá en 2 Crónicas 7:14, donde Dios dice a Salomón: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Salmos capítulo 145:18 nos habla de la importancia que tiene la oración. Ahora quiero empezar, tengo cuatro puntos importantes y quiero empezar con el primero. Número uno, la oración como comunicación constante. Si usted le presta atención al versículo número 2 del capítulo 4 que hemos estado estudiando, dice así: perseverar en la oración. Mire el deseo de Pablo. Pablo no dice: oren cuando puedan, o oren solamente en sus casas, o oren solamente cuando estén pasando momentos difíciles. No, Pablo dice en el versículo 2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Mire qué bonito, lo vimos hace algunos domingos atrás. Perseverar en la oración implica mantener una dedicación constante y firme en la búsqueda de la presencia de Dios a través del diálogo continuo. Sabemos que Dios, a través del Espíritu Santo, mora en nosotros. ¿Lo creemos, iglesia? Pero Él nos ha dejado el medio de la oración para que busquemos esa continua comunicación con Él. Y por medio de esa comunicación fortalecemos espiritualmente en este mundo que nos ataca constantemente. De hecho, es solamente por la oración que usted y yo fortalecemos esa relación íntima con Dios. Perseverar en la oración refleja un deseo profundo de mantener una relación íntima con Dios. Es decir, reconocer la total dependencia continua de su guía y provisión en nuestras vidas. Como también confianza en la fidelidad divina de Dios en nuestras vidas. Gran parte de la humanidad cree que Dios es fiel, pero en verdad viven con esa convicción aferrados que Él es fiel para con sus vidas. Es ahí el punto. La perseverancia en la oración revela una confianza en la fidelidad de Dios para responder y actuar según su voluntad, incluso cuando las respuestas no son inmediatas o como nosotros las queremos. Porque Dios nos responde cuando Él quiere, como Él quiere y como a Él le place. No como nosotros queremos, ni como nosotros deseamos. el mayor ejemplo es el de Jesús. Jesús le dice al Padre: Padre, si es posible. Él está angustiado. Él está pidiendo al Padre: Padre, yo no quiero que derrames tu copa de tu ira sobre mí. Ese es mi deseo, dice Jesús. Pero al final le dice: Padre, pero que no sea conforme yo quiero. Iglesia, cuando nos acercamos a Dios confiadamente, debemos estar conscientes que exponemos nuestra petición, que exponemos nuestro deseo, pero que al final de todo es Dios quien responderá cuando Él quiera, como Él quiera y como a Él le plazca. De modo pues, que ya sea que Él nos responda inmediatamente o que tome toda una vida y que al final de nuestros días en la tierra nos responda, gloria a Dios por la respuesta. Como también, si es que Dios le place hacer silencio en toda nuestra petición, en toda nuestra vida, hasta llevarnos con Él, gloria a Dios, esa es su mejor respuesta. Como lo hizo con el apóstol Pablo. Pablo le dijo, Pablo decía: Tengo un aguijón que me atormenta todos los días, por el cual he clamado 3 veces. Pero cuando clamé, solamente se me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Confianza en la fidelidad divina de Dios. ¿Y sabe qué, iglesia? Esto hizo descansar al apóstol a tal grado que después Pablo termina diciendo: bueno, si es que de esta forma es como su poder se va a gloriar en mi debilidad, entonces dice el apóstol Pablo, de buena gana voy a gloriarme en mis debilidades para que descanse su poder en mí. Llegar a este grado, iglesia, de llegar a entender la confianza en la fidelidad de Dios es extraordinariamente glorioso. Porque entonces vamos a comenzar a depender en totalidad de Dios y vamos a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas. Ah, es que yo sé que Dios puede, pero si hago esto, no confiamos completamente en Él. No, pero es que Dios es todopoderoso, pero si me voy por aquí. No. La perseverancia en la oración revela la confianza en la fidelidad de Dios para responder y actuar según su voluntad. Incluso, como decía, cuando las respuestas no son inmediatas, no son videntes, no son como yo quiero, Dios tiene que tener esa confianza. O es decir, usted y yo tenemos que tener esa confianza en Él, porque sus promesas son verdad y Él no miente. También, por medio de la oración, tenemos el desarrollo espiritual de nuestra vida. Perseverar en la oración es un componente vital del crecimiento espiritual, que esta implica una rendición constante y una alineación con los propósitos divinos de nuestro Padre hacia nosotros. Es decir, Dios tiene propósitos divinos para sus hijos. Por medio de la oración y la lectura bíblica, usted y yo alineamos nuestros pensamientos de acuerdo a la oración al deseo divino de Dios para con nosotros. Desde un punto de vista etimológico, la palabra perseverar tiene sus raíces en el latín. Perseverar significa mantenerse firme, persistir, estar ahí constante y no flaquear. Es decir, que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 2, sean constantes en la oración. Persistan en la oración. No decaigan sus fuerzas en la oración. Manténganse pidiendo en la oración. Por eso el apóstol dice, perseverad en la oración. Perseverancia en él. Mantenerse firme, persistir en cuanto a la oración. Implica mantenerse firme en la búsqueda de la presencia divina a lo largo del tiempo. O sea, es decir que en ese dicho del apóstol, en esa palabra del apóstol que dice perseverar, que no tenga nada que ver el factor tiempo. Persevera hasta que Cristo venga. Vuelvo y repito esto. En esta frase del apóstol Pablo no cabe el factor tiempo o el factor circunstancia para hacerlo o para dejarlo de hacer. Él dice, perseveren. Independientemente de cuán grande sea nuestra dificultad, perseveren. Independientemente de cuán bueno sea el momento que estamos pasando, no olviden de perseverar. Porque están los dos factores. Perseveramos cuando lo necesitamos. Factor número dos, dejamos de perseverar cuando creemos que no lo necesitamos. Pero dice Pablo, perseveren siempre. ¿Por qué es importante esto, iglesia? Porque el mismo Jesús nos da el ejemplo más claro. Orad y velad para que no entréis en tentación. Esto fue después de haber subido tres veces, bajado tres veces, haberle dicho a sus discípulos, no habéis podido orar ni siquiera una hora conmigo. Entonces al final termina diciéndole Jesús, ok, está bien, están cansados, pero les voy a decir algo, velen y oren para que no entren en tentación. Es decir, iglesia, esto es de suma importancia en la vida del creyente. Y como dije, esto implica mantenerse firme en la búsqueda, en la perseverancia divina a lo largo del tiempo, independientemente de las circunstancias. Pablo repetidas veces habla de la importancia de la oración aquí en Colosenses. De hecho, comienza en el versículo 3 del capítulo 1 diciendo que él no cesaba de orar por los colosenses, por los hermanos, por las iglesias. Luego en el versículo 9 habla de perseverar en la oración del capítulo 1. Luego en el versículo 12 del capítulo 1 vuelve a decir que le está pidiendo constantemente por ellos. Luego en el capítulo 2, versículo 1, hace referencia a la constancia en la oración. Luego en el capítulo 4, el versículo que estamos leyendo, él dice perseverar en la oración. Y en el capítulo 4 mismo, versículo 12, él sigue diciendo que perseveren en la oración. Usted lo puede ver los versículos, solo son cuatro capítulos. Versículo 3, capítulo 1. Versículo 9, capítulo 1. Versículo 12, capítulo 1. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4 y versículo 12. Que es el centro del pasaje que estamos teniendo hoy. Porque de hecho, el pasaje que estamos leyendo, como les dije, es... Pablo hace mención de muchos hermanos por los cuales da gracia y les avisa a la iglesia de Colosenses quiénes son los que están con él, y también al final termina dando un saludo extra a ciertas iglesias, ciertos hermanos que están fuera de Colosenses. Y antes de seguir, porque me es importante hacer esto, quiero dar un pequeño panorama, una vista panorámica de lo que el pasaje implica en sí. Si usted le presta atención, Pablo comienza mencionando a alguien llamado Tiquico, que de hecho solo tenemos lo que nos brinda Pablo en el versículo, pero según lo que nos brinda Pablo en el versículo es un siervo de Dios que ha estado con él. Luego después él hace mención de Onésimo, y de Onésimo sí tenemos un poco más, pero no mucho. De hecho, lo encontramos en la epístola de Filemón. Onésimo era un esclavo que pertenecía a Filemón. Los que ustedes han leído la carta se van a dar cuenta. Y de hecho, Onésimo era de Filemón, porque era un esclavo. Cuando este huyó, llegó con Pablo, y con Pablo Dios lo llama a salvación. Estando con él, Pablo nuevamente lo envía hacia Filemón, pero esta vez lo envía con una carta, diciéndole a Filemón: mira, ahora recíbelo, porque ya es un siervo de Dios. Era un esclavo que pertenecía a Filemón, un cristiano de Colosas, Filemón. Usted lo encuentra en el capítulo 1, versículo 10 al 16. Como le decía, él escapó. Y durante esa escapatoria, Dios, diocidencialmente se encontró con Pablo y fue llamado a salvación. Siguen mencionando algunos nombres, Pablo. Después Pablo menciona a Marcos. Se cree que el Marcos que menciona Pablo aquí es el que conocemos en Hechos, capítulo 12, versículo 25. Que allá en Hechos, capítulo 12, bueno, de hecho en Hechos, que hay varios versículos, es conocido como Juan Marcos. Hechos capítulo 12, versículo 25, Hechos capítulo 13, versículo 5 y Hechos capítulo 15, del 36 al 41. Y luego Pablo menciona a Bernabé, que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Usted ya sabe quién es Bernabé. Jesús, llamado el Justo. Este otro que menciona el apóstol Pablo, de hecho, de este no tenemos información, pero sí podemos decir que la descripción que hace el apóstol Pablo cuando dice Jesús llamado el Justo, era un apodo que se le había puesto, porque de hecho el mártir, uno de los primeros mártires que fue apedreado, Esteban, cuando se refirió a Jesús, a nuestro Señor, se refirió como Jesús el Justo también, como poniéndole un sobrenombre, Jesús el Justo. Usted lo encuentra ya en Hechos capítulo 7, versículos 52 al 53. Pero aquí específicamente Pablo hace referencia de este Jesús llamado el Justo por alguna razón. Alguna característica muy buena pudo haber tenido para que se reconociera como Jesús el Justo. Y era en aquel tiempo de la en el tiempo de Jesús o en el tiempo antiguo, se solía poner un sobrenombre de acuerdo a sus cualidades, porque habían muchos nombres de la misma manera. Habían quizás muchos Jesús. Entonces, para distinguirlos, se le puso Jesús el Justo. Cuando también se hace mención de Judas, ¿verdad? Judas el Iscariote. Judas, se le pone Jesús de Nazaret, ¿verdad? Era un sobrenombre que se les ponía para identificarlos y para conocerlos. Así como en nuestra cultura, tenemos, hermanos, ¿cuántos Josés? Muchos. En nuestros pueblos o en nuestras ciudades decían José, el nieto de tal, el hijo de tal. Es lo mismo que tenemos aquí en la Biblia, costumbres. Ahora, luego después, Pablo hace referencia del gran Epafras. ¿Y por qué yo resalto el nombre de Epafras? Porque, al decir verdad, es por Epafras que usted y yo leemos esta carta de Colosenses. Sabemos que es el Espíritu Santo, sabemos que es Dios, pero quien movió, quien corrió a Pablo para informarle de lo que la iglesia estaba pasando era o fue Epafras, quien fue y le dio el mensaje de lo que al entorno de la iglesia estaba sucediendo. Y en base a eso, en base a la información que da Epafras, Pablo comienza a escribir Colosenses. Es decir, que gracias al Espíritu Santo, gracias a Pablo, pero gracias también a Epafras, tenemos Colosenses. Porque un hombre que no solo amaba a Dios, sino que amaba la iglesia de Colosenses. Y Pablo da testimonio de él y dice: por quien yo doy testimonio que este hombre no cesa de orar por ustedes, como también no cesa de orar por la iglesia de la Odisea. Luego sigue mencionando a Lucas el médico amado. Que de hecho voy a parar ahí porque hay muchos nombres más. Él sigue diciendo Lucas el médico, Demas, y luego viene con los saludos extras al final. Con esta perseverancia de lo que implica la oración, haciendo mención e inclusive mencionando a quienes estaban con él, diciendo que no cesaban de orar, bajo este contexto de la importancia de la oración por los demás, yo paso al segundo punto. El segundo punto es la oración como instrumento de conocimiento divino. Es decir, iglesia, nosotros oramos al Señor y estamos conscientes de que necesitamos la oración todos los días, pero es de suma importancia orar con conocimiento o hablar con Dios con conocimiento. Es decir, no podemos orar solamente sin leer las Sagradas Escrituras. Leer las Sagradas Escrituras como orar, iglesia, debe ir de la mano, juntos. No puedes dejar uno, no puedes agarrar el otro, sino que juntos oramos y leemos las Sagradas Escrituras, porque es de la única manera en que vamos a orar correctamente. La oración es el medio de la búsqueda de la sabiduría. Y ojo a este punto, porque iglesia, usted puede aprenderse las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y esto no lo va a hacer a usted, y esto no lo va a hacer a usted sabio. No, sino pregúntele a Satanás. Es el teólogo mejor habido y por haber en toda la historia de la existencia. Y por saber las Sagradas Escrituras no deja de ser Satanás. De hecho, cuando los predicadores preparan un sermón, si este sermón no va acompañado con la oración, es un sermón hueco. Si este sermón no se oró antes de prepararse, antes de leer, mientras se compone, después que se compone, después, antes de subir al púlpito, después de bajar del púlpito, este sermón es hueco. Pero si a través del estudio bíblico, juntos, todos, no solamente el que expone, ora antes de leer, ora mientras estudia, ora después que lee, Dios en su soberanía hará que usted tenga sabiduría de lo alto. Búsqueda de sabiduría. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 5. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué dice? Ojo a este punto. No dice lea las Sagradas Escrituras. Usted ya, se supone que usted como hijo de Dios ya ha leído las Sagradas Escrituras. Se supone que usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios, estudiar las Sagradas Escrituras es algo diario en mi vida. Entonces, usted habiendo leído, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. La oración es un medio para obtener sabiduría de lo alto. Pues lo dice Santiago. Pídasela a Dios. ¿Y qué significa esto? Hable con Dios. Hablemos con Él. Tengamos un diálogo con Él. Sin, hermanos, sin reservas. Iglesia, no hay nada que usted y yo le podamos ocultar al Señor. Seamos sinceros. Seamos honestos con Él. Iglesia, ante Él, usted y yo estamos al desnudo. Él nos creó, Él nos hizo, nos conoce. No podemos engañarnos, no podemos engañarles porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, en ese momento podemos hablar con Él y decirle, Señor, no soy tan sabio, dame sabiduría. Santiago 1:5. Pastor, ¿la lectura también nos da sabiduría? Bueno, la lectura nos da conocimiento. Y la oración nos da sabiduría a través del conocimiento obtenido por la lectura. Así es que no olvidemos, iglesia, que como iglesia nosotros amamos las Sagradas Escrituras, estudiamos las Sagradas Escrituras, abrazamos las Sagradas Escrituras y pasamos quizás un 90% en la palabra de Dios estudiando. Pero no olvide, iglesia, que cuando usted llegue a su casa, cuando esté en el trabajo, cuando vaya manejando, cuando esté donde quiera que usted esté, no deje de meditar en lo que usted ha aprendido de la palabra de Dios, que entonces la sabiduría de lo alto vendrá a su corazón. De hecho, el orar es uno de los métodos para reconocer la voluntad de nuestro Señor. Es decir, en la oración, tú y yo le pedimos a Dios la sabiduría en base al conocimiento obtenido por la lectura. Son dos hábitos que deben estar juntos en la vida diaria del cristiano. Uno te da conocimiento y el otro te da sabiduría por el conocimiento obtenido de la lectura. Conocimiento del propósito. Mire lo que dice Jeremías 29:12. Básicamente, desde una perspectiva dependiente de Dios, esta declaración sugiere la disposición de Dios a responder a las oraciones de sus hijos, quienes le buscan sinceramente. Implica una relación activa entre Dios y sus hijos. La relación que tenemos con Dios no es una relación temporaria, que cuando yo quiero, hablo con Dios. Cuando no quiero, no hablo con Dios. No. Debe ser una relación activa entre Dios y sus hijos, destacando así la importancia de la oración como medio de comunicación divino, iglesia. Además, este versículo nos lleva a recordar la gracia y la misericordia de Dios al escuchar, ojo a esto, al escuchar nuestras súplicas como sus hijos. Mire lo que dice Jeremías 29:12. Si usted quiere buscarlo, búsquelo por ahí. ¿Qué dice? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo, ojo a esto, porque todo esto es mal interpretado en ciertos grupos de personas. No dice Dios, ni dice yo te cumpliré todo lo que tú pidas. Él dice yo te voy a oír. La confianza de usted y mía debe estar en que Él ya escuchó nuestras peticiones. Que Él ya nos oyó. Que Él ya sabe. De hecho, Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, aunque nosotros no se lo digamos. Pero Él nos ha demandado que le pidamos como hijos. Su palabra dice, aún no está la palabra en tus labios, cuando Él ya la sabe. Tampoco vayamos al extremo y digamos, no, pues Dios ya sabe de lo que yo tengo necesidad. No, Él ha dejado que le clamemos y que le pidamos. Efesios 1:17. De hecho, este versículo explora la intervención divina para que los creyentes puedan comprender más a profundidad la naturaleza y el propósito de Dios a través del Espíritu Santo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué dice iglesia? Espíritu de sabiduría. Nuevamente, por medio de la oración es que usted y yo obtenemos la sabiduría cuando se la pedimos al Padre. Solamente. Por eso es que usted mira personas que están empapadas de la palabra de Dios, Pero, hermanos, ¿no actúan sabiamente? De hecho, hay maestros universitarios que son dotados para enseñar, pero no son sabios en su vida cotidiana cristiana. Porque son faltos de oración. No hay otra explicación. La Escritura desde el principio hasta el fin nos dice que es por medio de la oración que le pedimos al Señor sabiduría. Solamente. Usted no necesita ir a un consejero. Usted no necesita ir a visitar al don Julano de tal porque es no. Dios es el Dios sabio que si usted le pide sabiduría, Él es fiel y justo, dice su palabra, para dar generosamente a quienes le buscan, a quienes le piden. Quise tomar una dirección un poquito diferente al resto de los sermones que hemos tenido, porque es muy importante resaltar lo que el Pablo hace en esta carta. Y es que Pablo hace referencia a que constantemente, tanto él como los que están en la cárcel con él, pasan orando. Y no pasan orando porque están en la cárcel, no, él ora siempre, esté fuera, esté adentro, él sigue orando al Señor. Ahora encontramos el discernimiento espiritual por medio de las Sagradas Escrituras a través de la oración, Efesios 1:17. Y decía que este versículo implora la intervención divina para que los creyentes puedan comprender la profundidad de la naturaleza y el propósito de Dios a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos invita, quien nos lleva. También resalta la relación entre Jesucristo, el Padre y el creyente, subrayando la necesidad de una conexión espiritual para obtener discernimiento y comprensión de las profundidades de la palabra de Dios. Es decir, si usted está leyendo la palabra de Dios, si usted no encuentra la solución y usted no entiende lo que lee, pídale sabiduría a Dios. Pidámosle a Dios. Y Él nos ayudará a poder entender. Conexión con la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 14 al 15. El acercarnos a Dios debe tener un común denominador en el creyente, y esto es confianza. Confianza. Iglesia, hermanos, hermanas, jóvenes, desde el momento en que usted decide doblar sus rodillas, hablar con el Padre, esa acción debe tener un denominador común. Hágalo en confianza, que a quien le va a orar no es al vecino, no es a su esposa, no es a su esposo, no es a su jefe, es al Señor Dios Todopoderoso, que dice su palabra que Él es fiel y justo para escucharnos. Es más, cuando usted y yo oramos, Él está presto para inclinar su oído a nuestras oraciones, porque Él es nuestro Padre, por ende somos sus hijos. Y como sus hijos, Él nos va a escuchar. Él nos va a escuchar. Tengamos esa confianza. Tengamos esa confianza como la de un niño con su padre. Que si su padre le dice, hijo, ven aquí, él confiadamente va a ir donde está su padre porque sabe que su padre lo va a proteger. Si su hijo le pide al padre, ese hijo está confiado que el Padre no solamente lo va a escuchar, sino que si Él quiere, le va a regalar lo que Él le pide. Él está confiado en Él. De hecho, de la misma forma, tenemos que acercarnos a Él. Su palabra dice, acercaos confiadamente a mí. Que Él es nuestro oportuno socorro. La promesa implícita es que cuando buscamos, pedimos a Dios, oramos nuestras peticiones o quejas a Dios, Él escucha, Él nos oye. Es decir, que esto subraya la idea de que la oración efectiva se encuentra en alinear en la sintonía del propósito y deseo de Dios. No vamos a pedir algo ilógicamente. Vamos a pedir algo que glorifique el nombre de nuestro Señor. Eso implica alinear mis deseos con los propósitos divinos de Dios. Es decir, usted no le puede pedir, en mi caso, yo no le puedo pedir una casa al Señor que valga 3 millones. Si no ajusto para pagar una que vale 2 millones ni 1 millón. Tampoco voy a aplicar el versículo de Filipenses 4:13. Porque no va. Yo voy a pedirle a Dios acorde a lo que Él me ha dado. Acorde a su voluntad. Y sobre todas las cosas, sabiamente meditar si esto glorifica a Dios. O sea, es decir, autoevaluar mi corazón, ¿con qué propósito lo estoy haciendo? Es tan simple, ¿verdad? Pero es algo que no siempre practicamos. Porque somos llevados por nuestros impulsos. Entonces la oración nos lleva a eso, a meditar sabiamente en lo que conviene y lo que no conviene, lo que glorifica y lo que no glorifica a Dios. Punto número 3. La oración como fuente de fortaleza espiritual. Esto es importante. Todo es importante. Pero esto, iglesia, es vital. ¿Bajo qué aspecto la oración es fortaleza en nuestras vidas? Número 1, por la comunión correcta con la persona correcta, Dios permitiéndonos decirle lo que sentimos, confesar lo que sentimos, hablar con Él, sentirnos confiados en Él, y en base a eso yo descanso en sus promesas. 2, confianza y dependencia. Lo que usted y yo le debemos a Dios, estamos ciegamente confiados que Él es fiel y justo para escucharnos, para atendernos y si Él así lo desea, respondernos. Esa confianza, iglesia, la obtenemos solamente a través del conocimiento de la palabra y la súplica a Él. Confianza y dependencia de Él. 3. Confianza y dependencia de Él, que Él es nuestro refugio y consuelo. Miren, iglesia, no es cierto que en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él es nuestro único refugio. En los momentos más duro de nuestra vida, Él es nuestro refugio que nos escucha. No hay como Él. No hay mejor Padre como nuestro Señor. Y si no hay mejor Padre como nuestro Señor, ¿por qué no vivir en comunicación con Él? ¿Por qué? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide vivir en comunicación con Él? No hay mejor lugar. No hay mejor lugar que descansar en las promesas, en los brazos de nuestro Señor. La oración proporciona ese refugio, esa seguridad, ese consuelo y permite que los creyentes encontremos paz en los momentos de dificultad. Y no solamente paz, sino que estar confiados en Él. Él es nuestro Señor y que no nos falle, que sus promesas son verdad. Filipenses 4, del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Si ve, ¿cómo? La palabra nos dice constantes en la oración, constantes en la súplica. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, termina diciendo el versículo. O sea, a todo lo que le piden de verdad. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Punto número 4. La oración en comunión con otros. Todo esto que hemos leído tiene que ver con tu vida privada. Tú le pides a Dios en tu aposento. Y si Él quiere, te puede recompensar en público. Si Él quiere, no te puede recompensar. Si Él quiere, te va a recompensar en secreto. El punto es que seamos conscientes de la confianza que tenemos en Él. Ahora, la oración en comunión con otros es de suma importancia. Ahora, la oración en conjunto, como cuerpo, como iglesia, hay algo importante en ello. Y lo primordial que en esto sucede es que en ese clamor, en esa oración, Dios solidifica conjuntamente todos los miembros en grupo una congregación, y a esta congregación Dios la llama su iglesia, Dios la llama su cuerpo, Cristo, y la llama como si ya fuimos perdonados, salvados, rescatados, porque Él así lo ha declarado. Es ahí donde Dios consolida su iglesia, porque los unos con los otros nos animamos, porque los unos con los otros nos ayudamos, porque llevamos las cargas los unos con los otros. Esa es la consolidación, es como Dios consolida la iglesia, como un cuerpo, como miembros diferentes, pero en un solo funcionamiento. ¿Por qué? Porque todos los miembros tenemos a un solo Padre. Todos los miembros fuimos lavados con la misma sangre. Se nos aplicó el mismo perdón. Al mismo lugar vamos a ser llevados. El mismo Cristo que murió en la cruz, su sangre me lavó a mí, como también lo lavó a usted. Y si un día uno de nuestros hermanos, los que estamos aquí, pecamos, dice su palabra, hijitos míos, si pecares, abogados tenéis para con Dios en los cielos, el Padre. Pero que esto no sea un colchón para seguirlo haciendo, sino que miremos a Dios, que aunque le fallamos, por medio de la oración le podemos pedir perdón. Padre, dijo el rey David, he fallado al cielo y te he fallado a ti. El hijo pródigo hizo unas declaraciones similares. Padre, no soy digno de llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus siervos, tus jornaleros. Y Dios, al hijo que le pide perdón, a este recibe. Él es el Padre. Es el mejor Padre que usted y yo podamos tener. Aunque tu madre y tu padre te dejaren, dice su palabra, con todo esto Él nos va a recoger. Pero esto es, si usted y yo confiadamente, humilladamente nos acercamos a Él y le decimos, Padre, perdóname, aquí estoy, no soy digno de que me trates como uno de tus hijos, tráteme como a uno de tus jornaleros. ¿Sabe qué, iglesia? El Padre está tan lleno de amor, te atraerá nuevamente, te vestirá nuevamente, te perdonará y te tratará como a uno de sus hijos, no como a uno de sus esclavos. Te tratará como a uno de sus hijos que están gozando en la fiesta de las bodas del Cordero. Mire qué bonito. Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Todos sabemos el contexto de este pasaje y sabemos que está hablando acerca del perdón. Pero mire qué bonito es sacar el extracto del pasaje, y el pasaje nos está hablando de algo muy maravilloso, es que todos en común pidamos por algo. ¿Cómo lo hacemos aquí los jueves? Cuando le decimos a usted, hermano, sus peticiones. Aquí no le estamos ofreciendo milagros. Ni, no, no, eso le estamos diciendo que si usted y yo nos unimos en oración, Él es fiel y justo para escucharnos. Ojo, fiel y justo para escucharnos. Y si nos responde, depende de Dios. Pero algo sí tenemos que tener bien claro. Es que desde el momento en que descansamos con nuestras peticiones en Él, encontramos paz divina que viene de los cielos. Porque le hemos pedido a aquel que dijo, no los dejaré huérfanos. Rogaré a mi Padre que esté en los cielos para que éste les envíe un consolador. Va a estar con nosotros todos los días hasta que Él nos lleve. Y cuando nos lleve, estaremos mucho más cerca de Él. O sea que desde el momento en que Él nos llama, no nos ha dejado, no nos dejará, nos llevará a estar más cerca de Él en aquel día. Eso debe provocar gozo. Entonces, por eso el pasaje en Mateo 18, 19 y 20 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tiera acerca de cualquier cosa que pidiereis, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Está hablando acerca de la iglesia primitiva. Todos perseveraban, lo que Pablo dice en el 4:2, perseverar en la oración. Entonces ahora dice de la iglesia primitiva, todos estos perseveraban en la oración, en súplicas. 1 Timoteo 2, 1 y 2, exhorto ante todo a que se hagan oraciones, rogativas, peticiones, con acción de gracias. Es decir, iglesia, que en el momento en que usted y yo nos acercamos confiadamente en el Señor y le ponemos una petición, desde antemano nuestro corazón debe estar agradecido por la respuesta del Señor. Clamemos, pongamos nuestras peticiones al Señor con acciones de gracia. Exhorto ante todo, dice Pablo en Timoteo 2, 1 y 2, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones en acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos responsablemente en toda piedad y honestidad. Todos estos versículos, iglesia, resaltan la importancia que tiene el orar, el hablar con el Señor. Todos, todos, como iglesia, juntos, tú en tu casa, tú con tu familia, tú con tus hijos, aquí juntos como congregación, es muy importante. Es muy importante. Y termino haciendo dos aplicaciones muy rápidas. Quiero hacer la primera aplicación muy personal. Yo sé que a muchos nos cuesta doblar rodillas. Lo digo por mí mismo. Es que me voy a recostar y ahí le voy a dar gracias a Dios. Hermano, se va a dormir. Nuestra carne no quiere. Busquemos ese momento. Es decir, la aplicación es esta. Invítate a ti mismo a orar por ti mismo. Y verá los resultados. Invítate a ti mismo. Es decir, obliga a tu carne a doblar rodillas. Y luego ora por la congregación. Invítate a ti mismo a orar. Y luego por los demás. Crea este hábito de la comunicación con Dios. O de la comunión con Dios. Porque lo necesitamos. Fortalece tu espíritu a través de la oración. Pídele sabiduría al Señor. Pídele entendimiento al Señor. Pídele dirección al Señor. Dice el versículo que leímos, si alguno de ustedes está falto de sabiduría, entendimiento, pídaselo al Señor, que Él es dadivoso para dárselo a aquellos que le piden. Número dos. Desarrolla un compromiso personal en el primer hábito. Porque tú puedes forzar tu carne a orar, a hablar con el Señor y decir, o estar satisfecho hasta cierto punto porque lo lograste o lo logramos, pero no se queda ahí nomás. Ahora viene algo muy difícil, y es que esto se desarrolle como un hábito en nuestras vidas. Entonces, desarrolla un compromiso personal ante Dios de hacerlo constantemente, constantemente, hasta que esto se convierta un hábito deleitoso en tu vida y en mi vida, como también lo es lo de estudiar las Sagradas Escrituras. El estudiar las Sagradas Escrituras es un buen hábito del cristiano, y no lo vamos a lograr si lo hacemos esporádicamente o solamente los domingos o solamente los martes. No, lo vamos a hacer cuando forzamos nuestra carne y comenzamos a hacerlo, quiera yo o no quiera yo, lo voy haciendo hasta que eso se convierte en un hábito, hasta llegar a deleitarme en lo que hago. Entonces, desarrolla un compromiso personal. Mientras lee las Sagradas Escrituras, ora. Antes de leerlas, ora. Cuando las lees, ora. Después de leerlas, oremos. ¿Para qué? Para que a través del entendimiento de las Sagradas Escrituras, Él dirija nuestros pasos. Él nos dé sabiduría y podamos caminar sabiamente en este mundo tan depravado en el que vivimos, porque lo necesitamos. Puedo terminar con el versículo de decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Iglesia, usted y yo necesitamos tanto la lectura bíblica como la oración. Son vitales en nuestra vida. Si usted deja de hacerlo, se va a debilitar, tanto en conocimiento de la palabra como espiritualmente al no orar. Así es que los invito a que, iglesia, hagamos un buen hábito de la oración y del estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. De una vez vamos a orar para pasar al final, a la parte de atrás, donde vamos a compartir hoy un día muy bonito de acción de gracia. Oramos al Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús, por la oportunidad que nos das. Gracias por este momento que nos permitiste venir a tu casa. Estamos aquí, oh Dios, constantes, todos los domingos, pidiéndote dirección, sabiduría, entendimiento a través de tu palabra. Señor, gracias por tu palabra expuesta. Gracias por los hermanos que escucharon tu palabra, aquellos que nos van a escuchar. Que seamos, Dios mío, dirigidos a través de ella, a través de tu palabra. Que seamos guiados. Que seamos instruidos a través de ella. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Y a la vez también oramos por los alimentos que vamos a ingerir en la parte de atrás. Señor, que podamos disfrutarlo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.